Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias en Agricultura, programa de día lunes 9 de febrero, inicio de semana también, una semana especial, sobre todo para los enamorados, porque este sábado es 14 de febrero. Un programa de Noticias en Agricultura que realizamos desde nuestros estudios en la comuna de Providencia, en la ciudad de Santiago, en donde hay una temperatura a esta hora de 13,7 grados Celsius, según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Y se espera que durante esta jornada la máxima sea de 30 grados. Así que a hidratarse, a protegerse del sol. También aquellas personas que van a estar al aire libre, ponerse bloqueador para cuidarse de los rayos ultravioleta, ya que durante esta jornada estará caluroso el día. Recuerde que puede participar también con nosotros en las noticias, en nuestras redes sociales, en X nos puede encontrar como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook, TikTok puede hacerlo como Radio Agricultura. Allí puede comentar todas las informaciones. También puede leernos en nuestra página web www.radioagricultura.cl. Y comenzamos las informaciones con el dato práctico que hoy trae Catalina Cisternas.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Durante febrero, los conductores en Chile pueden ahorrar hasta 200 y 300 por litro de benzina usando las aplicaciones móviles o tarjetas asociadas a Copec, Shell y Aramco. En Copec, por ejemplo, la app Copec y Copec Pay permiten acceder a rebajas con tarjetas como Cencosur, Scotiabank, BCI o Matchbank, mientras que Shell ofrece descuentos a través de su app Mi Copiloto y Aramco con la app de la estación y tarjetas como Banco Consorcio o Tempo. Estas promociones tienen límites de litros o montos por mes, por lo que conviene revisar días y condiciones antes de cargar. Aprovecharlas es una forma efectiva de reducir el gasto en combustible durante un mes de alta movilidad por vacaciones y traslados.
6:04 a.m. y nosotros revisamos los principales titulares de esta jornada. El gobierno llamó a la oposición a ponerse la camiseta de Chile e insistió en apoyar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para Chile? Inquirió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Como una señal de acercamiento, el secretario de Estado de Estados Unidos vendría al cambio de mando el próximo 11 de marzo. La última vez que una autoridad de mayor rango estadounidense vino a un traspaso de administración fue en 2014. Tras la detención de una mujer acusada de estafar a damnificados, desde el Mimbo alertaron a las familias a mantenerse alerta frente a engaños y malas prácticas, informarse a través de canales oficiales y no entregar dinero a terceros, enfatizaron desde la cartera. Impacto en el norte de Chile. Un reo mató a su compañero de celda en la cárcel de La Serena y practicó canibalismo, comiéndose parte de la cara, manos y cuello de la víctima. El crimen quedó al descubierto durante el procedimiento de desencierro realizado por gendarmes. Cerca de 70 locales fueron destruidos luego de un incendio registrado en La Vega Central. Las autoridades informaron un funcionamiento parcial del comercio. Desde la organización aseguraron que la mayoría de los puntos de venta funciona con normalidad. Un asalto a mano armada se registró en una tienda telefónica de un centro comercial en Huechuraba. Uno de los asaltantes portaba un fusil y otro una pistola. En Quilicura también se captó un robo a una tienda con armas de alto calibre. En Colombia detuvieron a dos líderes de la organización criminal denominada La Empresa. Los sujetos son requeridos en Chile por delitos de asociación delictiva y lavado de dinero. En Japón, la coalición detrás de la primera ministra Sanae Takaichi logró una amplia mayoría en la Cámara Baja. Y en el deporte, el tenista nacional Cristian Garín confirmó su retiro del ATP 250 de Buenos Aires. Mi cuerpo me está pidiendo un descanso, dijo el deportista en sus redes sociales. En el fútbol, Universidad de Chile perdió 2-1 ante Huachipato en un encuentro que se jugó sin público.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 a.m. y en medio de las reuniones bilaterales por el próximo inicio de la futura administración, el traspaso de la educación pública desde los municipios a los servicios locales de educación pública sigue avanzando en un proceso que ya supera la mitad de su implementación y que ha abierto un intenso debate político y educativo a nivel nacional. Los detalles con Constanza Gálvez.
En un contexto marcado por la transición política, el sistema educativo chileno atraviesa uno de los cambios estructurales más relevantes de las últimas décadas, con el traspaso de la educación pública desde los municipios a los servicios locales de educación pública. El proceso de desmunicipalización avanza con más del 50% del sistema ya instalado a nivel nacional. En esta etapa, 10 nuevos SLEP, entre ellos Santiago Centro, Los Parques y Los Álamos, asumieron la administración de 46 comunas, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa y asegurar una gestión con mayor pertinencia territorial, en un proceso que proyecta su consolidación hacia el año 2030. Frente a este escenario, la directora del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamal, planteó que el proceso ha dejado experiencias satisfactorias en su implementación.
La conversación con otros colegas de otros servicios locales como Huasco, Aysén, Llanquihue, en donde han habido experiencias satisfactorias, ¿cierto?, de este traspaso y ya de instalación ya desde hace bastante tiempo. Y desde ahí hemos ido articulando, ¿cierto?, conversaciones, visitas también incluso a otros servicios locales, y eso nos permite, el haber estado todo el año 2025, nos permite anticiparnos, ¿cierto?, a los procesos que han sido complejos en otros traspasos y que ya nosotros ya lo tenemos instalado.
Sin embargo, el avance de los traspasos no ha estado exento de cuestionamientos. El presidente electo José Antonio Kast criticó este modelo, asegurando que ha estado marcado por deficiencias en la gestión, aumento de la burocracia y la falta de mejoras concretas en la calidad educativa, planteando la necesidad de revisar o pausar el proceso durante su futura administración. En la misma línea, el diputado de la Unión Demócrata Independiente e integrante de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, fue enfático en la necesidad de suspender los traspasos mientras no se implementen correcciones estructurales al sistema.
Y por eso yo espero que el próximo gobierno del presidente Kast revise esta iniciativa y detengamos el proceso de traspaso mientras no se hagan correcciones profundas al proyecto iniciado con la presidenta Bachelet, porque en la práctica se ha demostrado de que no es la respuesta que la educación chilena requiere para provocar mejores rendimientos escolares.
Desde el Colegio de Profesores se advirtió que el proceso de traspasos ha generado incertidumbre en las comunidades educativas, especialmente en docentes y asistentes, debido a problemas administrativos, pagos y condiciones laborales, lo que ha tensionado la implementación del nuevo modelo en distintos territorios. Su presidente, Mario Aguilar, sostuvo que si bien la educación pública arrastra falencias estructurales desde la gestión municipal, los servicios locales aún no logran responder con la rapidez y capacidad necesaria para enfrentar este escenario.
La educación municipal también está haciendo agua y de manera muy dramática. Nosotros hemos tenido en los últimos 2-3 años casos muy críticos de deficiencia en la gestión municipal, llegando incluso en algunas comunas a que ni siquiera se pagaran los sueldos líquidos. Ya no solamente no pago de cotizaciones previsionales, que de por sí ya es un hecho muy grave, sino que ni siquiera los sueldos líquidos y problemas serios de infraestructura y de gestión que evidencian que el sistema municipal está colapsado absolutamente. En la experiencia de traspaso, la educación municipal en Chile fracasó y por lo tanto no nos parece que sea una alternativa el pensar en retomar ese sistema y modo de administración.
Desde el Ministerio de Educación, en tanto, han señalado que el traspaso a los servicios locales busca ordenar el sistema, fortalecer la gobernanza educativa y garantizar la continuidad del servicio mediante estándares comunes de financiamiento, infraestructura y gestión pedagógica a nivel nacional. En paralelo, el calendario de implementación continúa avanzando. Para marzo de 2026, 58 de los 70 servicios locales de educación pública
creados van a estar operativos, consolidando uno de los mayores cambios institucionales en la historia reciente del sistema educativo chileno.
6:10, se acerca San Valentín y ya se sienten los preparativos. Comercios alistan ofertas, los precios de flores, regalos y cenas suben. Y las personas definen sus planes desde salidas en pareja o con amigos hasta momentos a solas. Cada quien vivirá el 14 de febrero a su manera, ajustando presupuestos y expectativas. La información con Catalina Cisternas.
El amor es una magia. Fantasía.
Comienza la semana y ya se siente en el aire la previa de San Valentín. Corazones en las vitrinas, planes en la cabeza y presupuestos ajustándose, porque el sábado es 14 de febrero y la fecha vuelve a instalarse en la conversación. Desde hoy las parejas afinan panoramas y muchos empiezan a decidir cómo van a celebrar. Y mientras el comercio se prepara y los planes empiezan a tomar forma, salimos a la calle a preguntar cómo se está viviendo esta previa de San Valentín y qué tienen pensado hacer este sábado. Una fecha que no solo se celebra en parejas, sino que también con amigos y cercanos.
Lo voy a pasar con mi pololo, que llega temprano de trabajar, así que yo creo que vamos a hacer un asado, y ya me confirmaron hartos amigos que pueden venir con sus parejas.
Voy a estar con mis amigos de trabajo, así que para pasar las penas vamos a comer muchos dulces y donas.
Yo, que no tengo pareja, lo voy a pasar con mis amigos, varios amigos que están solteros. Organizamos una pequeña cita entre todos, ya que igual es el día no solo de las parejas, sino que también de la amistad.
Y claro, no todos viven esta fecha con flores y cenas románticas. Como escuchábamos por parte de los transeúntes, hay quienes pasarán este 14 de febrero solos o trabajando. Y para ellos, esta jornada puede generar distintas sensaciones. En este sentido, Pablo Rodríguez, psicólogo clínico y magíster en neurodesarrollo, entregó recomendaciones para las personas que puedan sentirse solas en estas fechas.
Fechas como el 14 de febrero pueden hacer que personas que están solteras se sientan mal. Por eso, para personas que se sientan identificadas con esto, como recomendación, yo apuntaría a evitar el hecho de que se expongan a redes sociales, ya que la temática de las redes sociales va a estar precisamente centrada en aquello. Y volcarse un poquito más hacia uno. Ya puede salir, conectarse con ustedes mismos, puede ser una ayuda para un momento como este. Y una vez que estemos bien, podemos también estar preparados para una relación de pareja venidera.
Y si el amor se siente en el ambiente, también se siente en el bolsillo. Con la llegada de este 14 de febrero, muchos productos y servicios suben su demanda y además sus precios, lo que obliga a más de alguno a hacer malabares para no gastar de más. Es por esto que Pablo Barberis, economista y docente de un negocio de la FEN de Universidad de Chile, explicó cuáles son los artículos que suelen encarecerse en esta fecha y entregó recomendaciones para celebrar sin desordenar el presupuesto.
Los precios en general se mantienen o suben algunas cosas puntualmente a la fecha, por ejemplo, todo lo que es chocolatería, flores, pero en general el resto de las cosas se mantienen porque estamos en época de turismo, por lo tanto lo que queda a las personas como recomendación es cotizar, comparar los precios, qué es lo que quieran comprar de obsequio, si quieren trasladarse o viajar a algún destino, algún servicio, lo que es turístico, lo que son hotelería, lo que es restaurante, esos precios son más o menos estables en esta época del año y se mantienen, lo importante es cotizar, comparar y tomar la mejor elección.
Y a medida que se acerca la fecha, los planes se empiezan a definir poco a poco. Hay quienes organizan salidas con tiempo, otros prefieren algo simple y algunos trabajarán y varios todavía no deciden si harán algo especial. En la calle se mezclan estas posturas, desde quienes ya tienen todo listo hasta quienes lo conversan recién con sus cercanos o lo dejan para último minuto. En este contexto, la jornada se perfila como una más dentro del calendario para algunos y como una ocasión distinta para otros. Habrá celebraciones en pareja, encuentros con amigos, tiempo en familia o momentos a solas. Distintas formas para pasar el día que muestran que no existe una manera de vivirlo.
6:15, la Vega Central sufrió un incendio de importante magnitud que afectó a más de 60 locatarios con pérdidas millonarias. El establecimiento anunció medidas de emergencia para apoyar a los comerciantes y las autoridades locales instaron al gobierno a activar el apoyo urgente para los más afectados. Los detalles en el informe de Matías Guerrero.
La Vega Central tuvo un trágico amanecer el domingo luego de un incendio que dejó cerca de 70 locales comerciales con pérdidas prácticamente totales en la comuna de Recoleta. El fuego se originó cerca de las 4:30 de la madrugada en la intersección de las calles Salas y Lastra, un sector con alta concentración de puestos al interior del recinto. A eso de las 9 de la mañana, bomberos declaró la emergencia como controlada. Las autoridades se acercaron al lugar para evaluar los daños y el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, confirmó que se afectaron entre 60 y 70 puestos de trabajo y que resultaron heridos dos bomberos y un par de guardias de La Vega que fueron trasladados a la Mutual de Seguridad.
Este incendio afectó entre 60 y 70 locales comerciales de 4 naves distintas. Hubo participación activa de bomberos para combatir este incendio. Tuvimos dos bomberos afectados, lesionados, con lesiones de menor consideración. Un par de guardias de La Vega que también tuvieron algún nivel de afectación menor y que fueron trasladados a la Mutual.
Desde el Cuerpo de Bomberos de Santiago informaron que la emergencia movilizó al menos 16 compañías y más de 20 carros que incluso tuvieron apoyo de personal de bomberos de La Granja, de Ñuñoa y del Cuerpo Metropolitano Sur. Esto permitió sectorizar el siniestro y evitar que se extendiera a todo el recinto. El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slaco, detalló cómo el fuego afectó al recinto y explicó que hubo una demora en los trabajos de contención del siniestro producto de las dificultades que experimentaron los equipos de rescate.
Este es un sector de La Vega, se quemaron cerca de tres naves o tres pasillos completos, que ha costado por los cierres que tienen los locales, cortina y la misma estructura, ha sido más lento el proceso, no poder acceder las máquinas a los grifos, además habían grifos con problemas de caudal, tuvimos que pedir apoyo a otros cuerpos con camiones aljibe, principalmente para poder suplir la falta de agua.
Durante la mañana del domingo también llegó al recinto el alcalde de la comuna de Recoleta, Fares Jadue, a constatar la emergencia. El edil afirmó que desde el municipio están realizando labores de remoción de escombros para agilizar la reapertura de los puestos afectados. Además, adelantó que se está evaluando la posibilidad de habilitar un espacio para que los locatarios sigan sus labores mientras se normaliza el recinto.
Mientras tanto, como municipio, y ojalá con el apoyo de algunos otros alcaldes que se han contactado, estamos viendo la posibilidad de la remoción de escombros de manera lo más ágil posible para que los propios locatarios y la organización de La Vega pueda restablecer, empezar a reconstruir. Se está viendo temporalmente la posibilidad de habilitar un espacio de uso temporal para los locatarios afectados.
En tanto, desde la administración de La Vega anunciaron medidas para que los locatarios puedan seguir trabajando y aseguraron que en las próximas semanas el centro de abastecimiento podría volver a funcionar con normalidad. Así lo afirmaron el director de La Vega Central, Cristian Cuevas, y el vocero del establecimiento, Arturo Guerrero.
Vamos a levantar La Vega en este sector que ustedes ven acá. Vamos a colocar una carpa grande donde los locatarios que se incendiaron van a poder funcionar todos los días para que así no pierdan, porque perdieron todo. Mercadería, plata, locales, que son añosos en La Vega.
Tenemos una responsabilidad y esa la vamos a asumir los 70 locales. Ya hemos pasado por estos eventos y la verdad de las cosas es que en menos de un mes tenemos funcionando La Vega.
En cuanto al origen de la emergencia, si bien los locatarios alegan sobre malas conexiones eléctricas, bomberos y la fiscalía llevan a cabo las diligencias para determinar la causa del siniestro y posibles responsables. Las autoridades llamaron a no acercarse a las dependencias de La Vega debido a que el sector sigue acordonado y que ningún producto podrá ser recuperado. La Seremi de Salud revisará y eliminará los alimentos afectados, por lo que se insiste en evitar el ingreso al lugar mientras continúan evaluando los daños y las medidas de seguridad en la zona.
6 de la mañana con 20 minutos y revisamos los panoramas de esta jornada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre la verdadera historia de ABBA, comedia que invita al público a revivir con humor los momentos más icónicos de la legendaria banda sueca que conquistó al mundo. El montaje recorre los hitos clave de su historia, desde el origen de su nombre hasta su separación, entrelazando anécdotas fascinantes y recreando los momentos más memorables con un toque de picardía. Con 7 conocidos temas del grupo ABBA interpretados en vivo, el público no solo podrá disfrutar de la música, sino también participar y cantar junto al elenco. Además, los asistentes descubrirán cómo la banda componía sus inolvidables canciones a través de escenas cargadas de humor y también sorpresas. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Mori de Vitacura y la entrada general tiene un valor de 15.000 pesos. Y seguimos para contarte que el amor, la rebeldía y la energía juvenil de los años 50 reviven con toda su fuerza en Gris el musical, inspirado en la inolvidable película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Este espectáculo transporta al público a la década del rock and roll con frescura, humor y romanticismo. Gris revive la historia de amor entre Sandy y Danny junto a un elenco de destacados artistas que interpretan en español los grandes éxitos que todos conocemos. La invitación es para el sábado 15 y domingo 16 de febrero en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Las entradas parten desde los 25.000 pesos y las puedes adquirir en la página web www.passline.cl.
6 de la mañana con 21 minutos, revisemos el tiempo para el norte de nuestro país. En Arica se espera que la máxima para esta jornada sea de 28 grados y el cielo parcialmente nublado. Más al sur, en Iquique, la máxima será de 27 y estará soleado con algo de nubes. Lo mismo en Antofagasta, mismo pronóstico, cuando se espera que la máxima para esa región sea de 25 grados. Más al sur, en Copiapó, el cielo estará nublado y la máxima será de 28 grados. En el caso de la Serena y Coquimbo, el pronóstico apunta a 22 grados para esta jornada y el cielo parcialmente nublado, mientras que en Valparaíso la máxima se espera que sea de 23 grados y un cielo completamente despejado. Todo esto cuando en Santiago la máxima pronosticada por la Dirección Meteorológica de Chile será de 30 grados y el cielo completamente despejado. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Mi trabajo consiste en garantizar las condiciones para que cada persona en la minería pueda trabajar siempre con la seguridad como prioridad.
Desde niña me apasionó experimentar con tecnología y crear soluciones innovadoras de todo tipo.
Porque una minería responsable se construye cuidando a las personas que la hacen posible.
Porque he visto cómo la tecnología puede hacer la minería más eficiente para el país.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAD con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Chile avanza en el desarrollo de una nueva generación de papas que podría reducir significativamente el desperdicio de alimentos gracias a un estudio científico publicado en la revista Agronomy y liderado por investigadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. Mediante edición genómica de precisión, utilizando la tecnología CRISPR-Cas, los científicos lograron desarrollar líneas de papa que se oxidan más lentamente tras ser cortadas o peladas, mejorando su apariencia, calidad y valor comercial sin incorporar ADN de otros organismos. La investigación se realizó en la variedad Yagana, una de las más consumidas en Chile, y se enfocó en editar el gen PPO2, responsable del pardeamiento post cosecha. Este avance permitiría disminuir pérdidas tanto en el consumo doméstico como en la industria, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a una agricultura más sostenible. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar de El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 25 minutos, volvemos a Noticias en Agricultura y revisemos qué es lo que viene para esta semana en la agenda de la semana.
Muy buenos días, aquí comienza la revisión de los principales acontecimientos que nos trae esta semana. Hoy lunes, luego de la alerta amarilla declarada por Senapred tras las altas temperaturas de este fin de semana, se espera que desde esta jornada comiencen a bajar los índices de calor y el riesgo de incendios desde la región metropolitana hasta la Araucanía. En economía, este lunes, el Banco Central publica el boletín estadístico, los indicadores de coyuntura semanal, el informe mensual de estadísticas monetarias y financieras y el índice mensual de avisos laborales de Internet. Para mañana martes, el Banco Central publicará los resultados de la encuesta de expectativas económicas de febrero del 2026 y el indicador de ventas por estrato. Y en el deporte chileno se cumplen 5 años desde que en el año 2021 Universidad Católica se tituló por primera vez como tricampeón del fútbol chileno, logrando su estrella número 15 tras empatar 0-0 ante su escolta de ese entonces, Unión La Calera. Pasamos al día miércoles 11 de febrero, día en que el presidente de la República, Gabriel Boric, cumple 40 años de edad. En el ámbito económico, el Banco Central publicará los resultados de la encuesta de operadores financieros luego de la reunión de política monetaria del mes de enero. Y por último, Colo Colo realiza la noche alba solidaria por los damnificados de los incendios del sur del país. El día jueves de esta semana se conocen los resultados de la última postulación al subsidio eléctrico. También, por otro lado, en el ámbito internacional se realizará la reunión de ministros de defensa de la OTAN en la capital de Bélgica, Bruselas, donde se espera que se discutan medidas para reforzar la seguridad de Groenlandia en medio de las tensiones con Estados Unidos. Y en el deporte se cumplen 40 años desde que, en 1986, comenzó sus labores la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, dejando atrás a la Asociación Central de Fútbol. Seguimos con el viernes 13 de febrero, jornada en que se celebra el Día Nacional de la Prensa en Chile, donde se conmemora la fundación del primer medio escrito, la Aurora de Chile, en el año 1812. También el Instituto Nacional de Estadísticas publicará los índices de inventarios correspondientes al periodo de diciembre 2025. Y en el fútbol chileno comienza la fecha número 3 del Campeonato Nacional, donde Palestino se enfrentará a Universidad de Chile. El sábado 14 de febrero, como es costumbre, se conmemora San Valentino, también conocido como el día en que se celebra el amor y la amistad. También ese día se cumplen 5 años del fallecimiento del expresidente de Argentina, Carlos Menem, a los 90 años de edad. Y en el fútbol chileno, Cobresal se enfrenta a Universidad Católica por el Campeonato Nacional. Y cerramos la semana con el domingo, donde Colo Colo se enfrentará a Unión La Calera para finalizar la fecha número 3 del Campeonato Nacional.
El Ministerio de Salud informó de un aumento de los casos importados de dengue y entregaron recomendaciones a la ciudadanía para evitar la proliferación del mosquito transmisor de esta enfermedad. Todo esto cuando hay una alerta por la presencia de este insecto en el territorio nacional. Más información con Jesús Muñoz.
Continúa la alerta sanitaria tras la reciente detección de un ejemplar del mosquito Aedes aegypti en las bodegas del aeropuerto de Santiago. Dicho insecto es vector de enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla o chikungunya. El mosquito mantiene presencia en las regiones de Arica, Tarapacá y Valparaíso, pero fue el hallazgo del primer ejemplar en la región metropolitana el que encendió las alarmas y activó una alerta sanitaria desde Arica hasta Los Lagos. Sumado al hallazgo en Santiago, la Seremi de Salud de Tarapacá informó la detección de huevos pertenecientes a la especie en el terminal rodoviario de Iquique, cuya presencia obligó a reforzar las medidas de vigilancia en el lugar. Respecto a la propagación de las enfermedades, autoridades del Ministerio de Salud informaron que hasta la semana en curso se han detectado 6 casos importados, de los que 3 corresponden a dengue y 3 a chikungunya, mientras que los casos endémicos continúan en 0. Por otra parte, la letalidad a nivel mundial de estas enfermedades se mantiene igual o menor a un 1%. Bajo la misma línea, la jefa de la Oficina de Zoonosis y Control de Vectores del Ministerio de Salud, Bárbara Hoth, se refirió al nivel de riesgo que constituye la presencia del insecto y calificó como oportunas las labores de prevención en el país.
Y si ocurre que una persona infectada con uno de estos virus toma contacto con un mosquito y este lo pica, podría comenzar una transmisión local. Por eso actuamos de inmediato cuando tenemos un hallazgo de este vector, para evitar que el mosquito se establezca y se reproduzca, que es el verdadero riesgo. En Chile, el enfoque es preventivo y hasta ahora ha sido muy oportuno.
Por su parte, el científico inmunólogo y director del Instituto Milenio, Alexis Calergis, entregó más detalles sobre el comportamiento del vector y la posibilidad de una eventual transmisión local de las enfermedades.
El mosquito hembra Aedes aegypti tiene la capacidad de transmitir virus como el Zika, chikungunya, fiebre amarilla o dengue mediante la picadura en su proceso de alimentación desde la sangre de la persona afectada. Sin embargo, el hallazgo de un mosquito en nuestro territorio no necesariamente significa que estén presentes estas enfermedades, ya que estudios en otros países donde estas enfermedades son prevalentes, como Brasil, indica que solo cerca del 2% de los mosquitos están infectados con alguno de estos virus.
Desde la ciudadanía expresaron su preocupación ante la alerta sanitaria y reconocieron la relevancia de la prevención.
A pesar que la letalidad sea baja, yo encuentro que igual hay que preocuparse. Vivo cerca del aeropuerto, así que voy a estar alerta.
Yo creo que para estas cosas la clave es prevenir.
En cuanto a los síntomas, las personas deben estar atentas a la presencia de fiebre alta, dolor detrás de los ojos, molestias articulares, sensación de cansancio extremo y náuseas o vómito. Sobre las recomendaciones preventivas contra la proliferación del insecto, se llamó a evitar mantener elementos que puedan acumular agua en el entorno doméstico y revisar lugares con sombra propensos a la presencia de humedad.
6:33 a.m. y revisamos los titulares de esta jornada. El gobierno llamó a la oposición a ponerse la camiseta de Chile e insistió en apoyar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para Chile?, inquirió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Como una señal de acercamiento, el secretario de Estado de Estados Unidos vendría al cambio de mando el próximo 11 de marzo, la última vez que una autoridad de mayor rango estadounidense vino a un traspaso de administración en nuestro país fue en 2014. Impacto en el norte de Chile. Un reo mató a su compañero de celda en la cárcel de La Serena y practicó canibalismo, comiéndose parte de la cara, manos y cuello de la víctima. El crimen quedó al descubierto durante el procedimiento de desencierro realizado por gendarmes. Un asalto a mano armada se registró en una tienda telefónica de un centro comercial en Huechuraba. Uno de los asaltantes portaba un fusil y el otro una pistola. En Quilicura también se captó un robo a una tienda con armas de alto calibre. En Colombia detuvieron a 2 líderes de la organización criminal denominada La Empresa. Los sujetos son requeridos en Chile por delitos de asociación delictiva y lavado de dinero. En Japón, la coalición detrás de la primera ministra Sanae Takaichi logró una amplia mayoría en la Cámara Baja. Y en el deporte, el tenista nacional Cristian Garín confirmó su retiro del ATP 250 de Buenos Aires. Mi cuerpo me está pidiendo un descanso, dijo el deportista en sus redes sociales. En el fútbol, Universidad de Chile perdió 2-1 ante Huachipato en un encuentro que se jugó sin público.
Revisa
revisamos los indicadores económicos, el dólar se cotiza en 865 pesos con 67 centavos. El euro se cotiza en 1019 pesos con 95 centavos. El cobre se transa en 5 dólares con 71 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en 67 dólares con 43 centavos el barril. El WTI se transa en 63 dólares con 52 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 39.690 pesos con 68 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 69.611 pesos.
6 de la mañana con 36 minutos, el mal uso de licencias médicas sigue generando repercusiones en el actual gobierno. Según el último balance de la Dirección de Presupuestos, solo un 1% de los más de 29.000 funcionarios implicados han sido destituidos. Esta operación implicó un desembolso superior a 30.000 millones de pesos pagados en remuneraciones. Parlamentarios acusan retraso en un proyecto de ley que busca prevenir situaciones similares. La información con Carolina Flores.
A más de 8 meses del escándalo que generó el mal uso de licencias médicas y que implicó un gasto superior a 36 mil millones de pesos, solo un 1% de los más de 29 mil funcionarios implicados fueron destituidos. De acuerdo con un reporte emitido por la Dirección de Presupuestos, con datos obtenidos hasta el 31 de diciembre del año pasado, del total de trabajadores involucrados, 23.745 continúan en el servicio, mientras que solo cerca de 5.000 ya no trabajan en la administración pública. De estos últimos se destaca que un poco más de 3.000 siguen siendo objeto de sumarios a pesar de no desempeñarse actualmente en sus cargos. Estas cifras han generado indignación en el mundo político, desde donde parlamentarios tanto de derecha como de izquierda exigieron medidas más severas con los responsables y que no haya impunidad. Desde el oficialismo, el senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, calificó este balance como una mala señal y sostuvo que representa una invitación a seguir cometiendo fraudes.
Sin duda que es una mala noticia que solo el 1% de las personas investigadas por fraude de licencias médicas haya sido desvinculada de su trabajo, porque de los 29.000 casos, que llegue un segmento ínfimo a una sanción, la verdad, es casi una invitación a seguir cometiendo fraude. Entonces creo que aquí hay un rol de los servicios públicos, del Ministerio de Hacienda, que no ha llegado hasta el final, que me parece impropio que a estas alturas, después de 9 meses del escándalo que destapó la Contraloría General de la República, todavía tengamos una impunidad presente en el aparato público.
El parlamentario socialista también se refirió directamente al monto total desembolsado en remuneraciones, el cual supera los 30.000 millones de pesos, señalando que se debe transparentar cómo y en qué condiciones fueron pagados. Cabe precisar que en promedio las remuneraciones de cada trabajador ascienden a 1.900.000 pesos brutos mientras se encontraban con licencia médica. Desde la oposición también han sido críticos con estas cifras. El diputado del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, en Radio Agricultura, se refirió al proyecto de ley que busca prevenir estos casos, acusando que permanece estancado en el Senado.
Existía un proyecto de ley que está hoy día en el Senado que está parado, un proyecto que era bastante más rígido con respecto al tema de las licencias médicas y que finalmente por presiones de los funcionarios fue detenida su tramitación en el Senado. Dicen por ahí que las malas lenguas que eso causó la indignación del ministro Marcelo y por eso sería una de las razones por las cuales renunció, dice. Pero en ese proyecto de ley se establece, por ejemplo, el término de la posibilidad de que se le paguen todos los días a los funcionarios públicos.
En concreto, dicha iniciativa endurece las sanciones para los profesionales que emitan documentos sin respaldo médico, establece nuevas exigencias para su otorgamiento y regula el uso de la telemedicina en estos procesos. Pero a pesar del revuelo que ha generado el reporte de la DIPRES, desde La Moneda desdramatizaron las cifras, señalando que es una investigación que continúa en proceso. De igual manera, recalcaron que nadie está por sobre la ley. Esas fueron las palabras de la vocera de gobierno, Camila Vallejo.
Lo importante es que no es el número final, porque quedan más de 21.000 en proceso y en curso. Y nosotros esperamos que obviamente
los fiscales a cargo, los funcionarios que están a cargo de estos procesos sumariales puedan continuar estos procesos para determinar de manera fehaciente y efectiva las responsabilidades para que al final se cumpla lo que todos esperamos, ¿no? Que nadie esté por sobre la ley, y cuando hay un incumplimiento de un funcionario público que vulnera la probidad, que vulnera la fe pública, haya las sanciones correspondientes.
Cabe destacar que cerca de 1.000 funcionarios de los más de 29.000 involucrados presentaron su renuncia antes de instruirse un procedimiento disciplinario en su contra.
6:40 a.m, revisamos el tiempo para la zona centro-sur del país. Para esta jornada en Rancagua el cielo estará completamente despejado y la máxima será de 30 grados. En Talca se espera el mismo pronóstico de 30 grados, el cielo despejado. Más al sur, en Chillán, la máxima será de 28 grados. En Concepción se esperan 22 grados, el cielo con algunas nubes. En Temuco, precipitaciones y la máxima se espera que sea de 23 grados. Más al sur, en Valdivia, también se esperan precipitaciones durante la mañana y la máxima pronosticada por la DMC será de 22 grados. En el caso de Puerto Montt también habrán chubascos, la máxima será de 20 grados. En Coyhaique 17, en Torres del Paine 14 grados y en Punta Arenas también la máxima para esta jornada será de 14 grados. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas por quinto año consecutivo, Universidad Andrés Bello es la única universidad en Sudamérica en obtener la certificación Top Employer, reafirmando su compromiso con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile, Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Hay quienes esperan que la suerte los sorprenda. Y hay quienes juegan sabiendo. Este verano llega el torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win. Del 30 de enero al 10 de febrero, participa por 100 millones. Regístrate con el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. Latam Win. Sabes, juegas, ganas.
Agricultura.
En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45, siguen las declaraciones cruzadas entre el actual gobierno y la futura administración de José Antonio Kast por la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. La Moneda advirtió que la postulación es parte de una política de Estado, mientras que en la vereda contraria tildaron como un amarre y junto con ello cuestionaron las credenciales de la ex mandataria. El informe lo preparó Francisco Arriagada.
En total incertidumbre se mantiene el apoyo del próximo gobierno de José Antonio Kast a Michelle Bachelet para convertirse en la próxima secretaria general de la ONU. Esto ha quedado en evidencia a raíz de las declaraciones cruzadas entre el actual gobierno y la futura administración, dado que el propio Kast ha criticado públicamente la decisión del presidente Gabriel Boric de inscribir formalmente esta candidatura a pocos días de terminar su mandato. Kast dijo que él habría esperado que no existieran amarres de ningún tipo, pero también las críticas han ido más allá, cuestionando las credenciales con las que cuenta Michelle Bachelet para postular al máximo cargo de Naciones Unidas. Así lo manifestó la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, a quien escuchamos a continuación.
Por su experiencia, más allá de si ha sido buena o mala, digamos, ha intentado otros cargos que le permiten en su currículum tener requisitos necesarios, digamos, para postular a uno de estos cargos. Más allá de si en la actuación de estos cargos tuvo un buen desempeño o no, podríamos partir por analizar cómo fue su desempeño como presidenta de Chile, que fue bastante paupérrimo. Entonces, hoy día Chile también tiene bastantes baches gracias a las malas políticas públicas desempeñadas y realizadas en sus mandatos como presidenta de Chile.
Declaraciones que generaron la respuesta del propio Ejecutivo en voces de la vocera de Palacio, Camila Vallejo, quien defendió la decisión del presidente Boric y también la trayectoria tanto a nivel nacional como internacional de Michelle Bachelet.
Siendo una política de Estado tan relevante, porque es la primera candidatura al organismo más importante del multilateralismo en nuestro país, no se gestó de la noche a la mañana y no es una candidatura que pueda pensarse dependiendo de los ciclos electorales nacionales, porque trasciende la realidad o la contingencia política nacional. En segundo lugar, es una mujer, es chilena, con impecables credenciales en lo que respecta a la defensa, promoción del derecho internacional humanitario, la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en el mundo. Hay credenciales de sobra para que nos llene de orgullo, no solo por el hecho de ser mujer chilena, sino por la trayectoria que ha tenido. ¿Para qué decir en la política nacional?
Junto con ello, Vallejo dejó en claro que la candidatura no es solo de Chile, sino también de México y Brasil, precisando que esperan que con el paso de los días otros países entreguen su respaldo a la postulación de la ex mandataria. En el oficialismo han criticado a los representantes de la oposición, incluso tildando su actuar como mezquino al intentar vetar a priori a Michelle Bachelet en su propósito de liderar Naciones Unidas. Habló y entregó sus distintos argumentos el senador del Frente Amplio, además de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Ignacio Latorre.
Me parece una falta de altura de miras muy impresionante por parte de la derecha y del futuro gobierno el vetar a priori la candidatura de la expresidenta Bachelet a la ONU, de una mezquindad política muy grande, considerando que además el presidente ya la había anunciado en Nueva York el año pasado, hace varios meses. Creo que hay que mirar la política internacional como una política de Estado, algo que prestigia a nuestro país a nivel internacional, es motivo de orgullo y además cuenta con las credenciales evidentes.
Postura similar fue expresada por el diputado y también jefe de bancada de los independientes PPD, Raúl Soto, a quien escuchamos a continuación.
El Partido Republicano y José Antonio Kast tienen dos opciones: apoyar a la candidata chilena Michelle Bachelet o apoyar a un candidato o candidata extranjero. Eso sería una traición al país y un bochorno internacional de carácter mundial, sin precedentes. Que un país no apoye a su propia candidata y apoye otra opción extranjera me parecería que sería un desastre internacional, un bochorno mundial. Y yo lo llamo a la prudencia y a la reflexión. La política exterior debe ser vista y tratada como política de Estado.
Discusión sobre la candidatura de Michelle Bachelet, que por ahora, como mencionábamos, se mantiene en total incertidumbre a la espera de conocer la decisión que tomará José Antonio Kast a partir del 11 de marzo, cuando asuma la presidencia de la República.
Y tras el anuncio de los subsecretarios y delegados presidenciales, en el que se priorizó perfiles técnicos e independientes por sobre militancia política, se generaron críticas por parte de algunos sectores de la oposición por la baja participación de los partidos. En los cargos que aún están pendientes de nominación, se podría incluir mayor representación partidaria. Más información con Manuela Silva.
Continúan las reacciones tras el reciente nombramiento de los subsecretarios y delegados presidenciales del futuro gobierno de José Antonio Kast, una nómina marcada por perfiles independientes que privilegió el trabajo técnico por sobre la militancia política, algo que ha generado disconformidad en algunos sectores de la oposición, mientras que otros actores del mismo sector han optado por desdramatizar la situación, señalando que aún restan cargos por definir y que el proceso de designaciones sigue en desarrollo. Durante el fin de semana, el presidente electo José Antonio Kast dio a conocer a quienes integrarán la denominada segunda línea de su gobierno, compuesta por 40 subsecretarías, de las cuales ya se han designado 39, quedando pendiente la de Fuerzas Armadas, y 16 delegados presidenciales regionales. Estas autoridades acompañarán al mandatario a partir del 11 de marzo con el objetivo de liderar la gestión administrativa y la implementación de su programa de gobierno en todo el país. Sobre la molestia que ha generado en algunos sectores de la oposición la poca presencia de los partidos políticos, habló desde el Partido Republicano el diputado Agustín Romero, valorando la designación realizada por el presidente electo por privilegiar personas que conozcan el Estado y puedan ponerse a trabajar de inmediato más allá de su militancia.
Veo un esfuerzo claro del presidente electo José Antonio Kast por privilegiar la experiencia, el conocimiento técnico y la capacidad de gestión, que justamente es lo que hoy necesita el país. La presencia independiente tiene que ver con eso, con sumar personas que conozcan el Estado y que puedan ponerse a trabajar de inmediato más allá de su militancia. Yo espero que este equipo nos permita avanzar rápido en las prioridades de los chilenos: seguridad, crecimiento económico, orden fiscal y una mejor gestión pública. Con esta radiografía más completa, creo que se confirma una señal de seriedad y de sentido de urgencia desde el inicio del gobierno.
Al respecto, el jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, afirmó que hasta ahora solo se ha designado cerca del 10% de los cargos existentes a nivel nacional, por lo que aún hay margen para que los partidos políticos se integren en futuras nominaciones, como ocurre, por ejemplo, con las secretarías regionales ministeriales. Asimismo, sostuvo que el presidente electo optó por priorizar perfiles con mayor experiencia y un carácter más técnico, con miras a asumir el gobierno en La Moneda el próximo 11 de marzo.
Ahora, se han nombrado apenas el 10% de todos los nombramientos que hay que hacer a nivel nacional y por lo tanto los partidos van a tener la opción de optar a las seremías y a otros servicios para que tengan debida representación. El presidente Kast ha hecho un esfuerzo por ampliar la base, no solamente en la centro-derecha y en la derecha, sino que también en los sectores más moderados de centro, incluso ex Concertación, y por lo tanto eso le va a dar no solamente una mayoría parlamentaria, sino que también una mayoría social para hacer los cambios que el país requiere.
Desde el oficialismo, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, afirma que los cargos van variando con el tiempo y es natural que se produzca una especie de ensayo y error.
Esto en sí mismo no significa algo bueno o algo malo. Es dependiendo del diseño que tenga el presidente electo para enfrentar su primera etapa de gobierno. Pensemos que los gabinetes, ministros, subsecretarios, directores, van variando en el tiempo. Es decir, aquí también es natural que haya una suerte de ensayo y error. No todos los ministros duran los 4 años ni los subsecretarios, todo esto es variable.
Mientras, por su parte, el diputado de Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, comentó que hay poca representación de los partidos en los subsecretarios nombrados y aún menos que sean conocidos por su accionar político.
Hay poca presencia de los partidos, si bien es cierto hay de los 40 cerca de 10 o 12 que son militantes, hay solo 2 o 3 que son conocidos por su acción política, como Joanet, como Silva. El resto más bien son personas de partidos, pero que no han tenido roles importantes dentro de sus propias organizaciones. Sí que la mezcla, diría yo, entre algunos militantes y el resto de independientes.
Durante la presentación, Kast destacó la experiencia y trayectoria de varios de los nombrados, señalando que esta segunda línea jugará un papel clave en la coordinación territorial, la implementación de políticas públicas y la supervisación de los programas sociales, buscando generar mayor eficiencia y cercanía con las comunidades en cada región del país.
6:53 y en otras informaciones se dieron a conocer los resultados de la nueva encuesta CADEM. Entre los principales temas abordados se conoció la aprobación de los chilenos respecto de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Sobre este tema, un 44% de los encuestados coincide con la determinación del presidente Gabriel Boric de apoyar la postulación de la exmandataria. Sin embargo, un 47% no está de acuerdo y un 9% no sabe o no responde. En esa misma línea, un 41% de los encuestados piensa que la candidatura de la expresidenta debió ser presentada por este gobierno, en tanto, un 45% considera que debería haberlo evaluado el próximo. Respecto a la postura del presidente electo, José Antonio Kast, un 49% cree que debe mantener su apoyo a la candidatura y un 40% cree que debe retirarlo. Por otro lado, otro tema que se abordó en esta encuesta tiene que ver con las expectativas sobre el futuro gobierno, y en ese sentido, un 56% cree que a Chile le irá bien, bajando un punto respecto a la semana anterior, mientras que un 23% opina que le va a ir regular, subiendo un punto, y un 19% que le irá mal. Y en información policial, una persona de aproximadamente 30 años recibió múltiples impactos balísticos en la zona costal de su cuerpo. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Puente e Ismael Valdés Vergara, a pasos del Mercado Central. Debido a sus heridas, el sujeto fue trasladado hasta la posta central. En el recinto asistencial, personal médico brindó los primeros auxilios intentando estabilizar a la persona. Sin embargo, producto de sus heridas, el sujeto falleció durante la madrugada de este lunes en dicho recinto asistencial. Hasta ahora se desconoce si la víctima contaba con antecedentes penales. Con esa información nos despedimos, lo dejamos invitados a revisar más noticias en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. También puede comentar las informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook, TikTok lo hace como Radio Agricultura. Recuerde seguir en nuestra sintonía porque ya viene Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.